No, no estaba muerto. Simplemente andaba de parranda, muchachos. Esto es el Angel Cast Animal Living. No se vayan, que esto apenas arranca.
¡Comenzamos!
Hola, muchachos, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, gracias. Y así es, no están alucinando. Están escuchando el Angel Cast Animal Living en su sexta edición. Hola, muchachos, ¿cómo están? Yo soy Angel y me encuentro grabando, como siempre, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias por acompañarme de nueva cuenta. Gracias, gracias, y mil más. Si es la primera vez que están escuchando parlotear a este otaku de la generación X, muchísimas gracias por estar pendientes desde su podcast. Me siento muy halagado por su comprensión y que me hayan hecho el favor de seguir adornando el blog con sus líneas, ya que se ha visto de lo más activo gracias a su participación. Y eso solo se los podría agradecer con esta nueva entrega, ¡sí! ¡Ay, muchachos! ¡Ya, yeah, sí, que se escuche! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué recibimiento, de verdad! Muchísimas gracias. Ah, pero antes de empezar, olea, cucuy, huevos a los dos, parejo, par de puñales. Para comenzar, quiero mandar un enorme saludo a mis brothers y colegas de la Evolution Podcast, a mi estimado Saga, al todo seriedad Yabé, al renuente Sensei, al recién integrado Harartigan, al atosigante Mika y al desaparecido Yaleus, sobre todo ahora que están a punto de cumplir 2 años en el medio del podcasting de anime y que nos tiene diversas sorpresas preparadas para esa ansiada edición de aniversario. No se lo vayan a perder. También quiero saludar a mis amigos del Sugoi Podcast, a Shadow y a Narumi, conocedores del mundo idol y del J-Music en general, que además esparcen su buena vibra a través del internet por Radio Max de Lagos todos los viernes por la noche. Es un placer estar ahí al tanto de cada una de sus emisiones, muchachos. Todos los buenos deseos desde acá de su retorcido camarada. Y continuando con los saludos para mis hermanos del medio, no me podía quedar con las ganas de saludar a mis muchachos del Annie Game Radio, a Erko y a Aura, unos otaku gamers que también son unos grandes personas y amigos. Mil gracias por hacer contacto y por sus muestras de afecto. Son inmensamente invaluables para mí, mil gracias por ello. Más saludos y mis mejores deseos a las chicas del KO Station, a la sentimental Matt y a la dulce Anjira, unas chicas que vienen con todo el entusiasmo del mundo, con información y recomendaciones especiales de títulos del gusto de cualquier digna representante del sexo fuerte y del otaku más conocedor. Y si quieren más J-Music, pues no pueden dejar de escuchar el J-Music Revolution. Por cierto, Orisha, mi hermano, un abrazo para usted y todo su staff. Mil gracias por su sincera amistad y por el apoyo a este pequeño proyecto. Y por último, y no por ello menos importante, un saludote a mis hermanos de Persona No Se Cae. Un enorme abrazo hasta la radiante Argentina, desde esta su casa aquí en México. No les pierdan la pista a ninguno de ellos, muchachos. Chéquenlos aquí en la sección de podcast de Animal Living, de esta su página angelcast.wordpress.com. De la misma manera, recuerden, muchachos, que pueden mandar sus críticas, sugerencias y desde luego sus audio comentarios al correo que ya conocen, angel.vg@gmail.com. Y vaya que se van a llegar bastantes, lo más seguro es que con reclamos como los de mi estimado Dr. Shadow. Mi hermano, aquí estoy de regreso. Aún así, su participación es sumamente importante, así que será de lo más grato saber nuevamente de todos ustedes. No, no inventen. ¿Cuánto tiempo tiene que no nos vemos? Desde noviembre, ¿verdad? Oh, ya ni chingo. A ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No, ya mejor le paro. Gracias a los que como ustedes han llevado la cuenta. Recuerdo que me llegaron mails con saludos que remataban con la leyenda 30 días sin Angel Cast o 45 días sin Angel Cast. De la misma manera, en el pod sonoro, el Doc llevó la cuenta por mucho, mucho tiempo. Yo que creí que no les gustaba esto. No hay como agradecerles esos detalles, en serio. Pero bueno, antes de pasar a lo nuestro, ¿cómo han pasado de desgracias a lo poco que lleva este año? Ha tenido un arranque sumamente accidentado, hubo despidos al por mayor e incluso su servidor estuvo a punto de ser parte de la cifra nacional de desempleo. No hubo ni han existido respuestas ni soluciones convincentes y prácticas para este problema. Ah, pero eso sí, como chingan con las próximas elecciones de julio, ¿verdad? A ver si ahora en lugar de ofrecernos un lunch o nuestra gorrita o playera del nuevo inútil en turno, nos ofrecen una chamba, ¿no? ¡Ya mínimo! Oye, es que, ¿qué creen? ¿Que comemos aire? No, sí, huevón. Luego no falta la gente enferma que atraviesa su pinche camionzote en las carreteras más importantes de la nación. Dice que para lograr una baja en el precio de la gasolina. A ver, quiero saber, ¿quién jodido nos inculcó que todo se soluciona haciéndote güey? Quiero saber, lo peor es que a algunos les funciona y logran sus asquerosos propósitos a costillas de los intereses de los demás. Y los peores, desgraciadamente, son servidores públicos, burócratas incesos ni sentido común. Pero bueno, la verdad es que esto no nada más es exclusivo de México. Hay un cabrón que me caía muy, pero muy bien, hasta antes de que se hiciera presidente. Nos íbamos a chupar como brothers hasta que vino a suceder el presidente de juguete Bush. Así es, me refiero a mi brother y colega de color, Barack Obama. El muy infeliz no ha tenido siquiera el detalle de llamarme desde hace casi 2 meses que se volvió el Mr. President. Ahora que es de la élite, resulta que desconoce la banda. Pero no hay tos, vamos a hablarle a ver cuándo invito unas botanas y unas buenas chelas, ¿les late? Ok, ¿listo, Maggie?
CNL System, listo.
Ah, por cierto, ella es Maggie, la computadora central de Los Angeles Studios. Saluda, linda, por favor.
¿Qué onda, cabrones?
¿Qué pasó? No sé quién le enseña esas cosas. No, linda, así no, bonito.
Hola, todos, ¿cómo están?
Ándale, eso ya estuvo mucho mejor. Pórtate bien, Maggie, no me hagas castigarte con el beta de la nueva versión de Windows, ¿ok?
Sí, quiero mucho.
Yo también te quiero. Pero ándale, no me estés coqueteando o Lady Angel se va a encabronar. Luego te doy tu desfragmentada. Ahora, por favor, comunícame con mi compadre, ¿sí?
Comentando.
Esa es mi nena. Así es, muchachos, hasta el momento Barakin no ha hecho movimiento alguno para hablar bien de él. Se ha mostrado muy hermético con lo del conflicto en Irak. Es decir, como que le vale madre. Y ahora se nos está poniendo roñoso con nuestras exportaciones. Espero que se ponga a chambear lo antes posible, porque la verdad es indiferencia la que todo el mundo estaba esperando. Y al menos por un segundo, sería genial que pudiera cambiar, aunque sea un poco, del demacrado paisaje del régimen anterior. Esperen, creo que ya contestó.
Angel, my friend, how are you?
What's up, man? Saluda, viejo, estás aquí en vivo en el Angel Cast.
What? Don't fuck me, will
you? Yeah, my aunt is not a joke. Pero háblame en español, cabrón, para que te entiendan mis estimados ciberescuchas.
Oh, sí, claro. Un saludo a todos los ciberescuchas del Angel Cast. ¿Te sirvo bien?
Claro, viejo, te quedo chingón. Pero mira, la verdadera razón por la que te llamo es porque me quedaste mal, cabrón. Es para darte un jalón de orejas aquí frente a los muchachos. Porque me dijiste que ahora que fueras el mero mero Mr. President, ibas a hablar y vamos a irnos de Reven. Y mira, yo aquí me quedé esperando con unas chavas y te hiciste bien, bien, güey.
Shh, calm down, man. Here's the Führer, no manches. Y en serio te digo que no ser mala onda. Debería que irme de party contigo y con las muchachas a chelar en esa ocasión. Pero yo no, ¿cómo es esto? Hay que ajustar la agenda presidencial, tuve que enseñar la toma de posesión, todo para que saliera del carajo, y pues ahorita tengo que ir recordando todo lo que estuve prometiendo, you know.
Pero bueno, mira, ya dejemos esas cosas, si no vas a hacer enojar. Mejor dime, a ver, güey, ¿qué se siente ser el primer presidente de color de los Estados Unidos? Porque ya he escuchado por ahí cosas, ¿eh? Ya me están diciendo tus cuates que, pinche Obama, pinche alzado, ya se le subió, ya no saluda en el supermercado. A ver, viejo, a ver, ¿qué tienes que decir a eso?
Ese ser calumnias, ese ser patraño, sir.
Claro.
Ser el mismo antes y después de ser presidente.
Eso dicen todos, viejo.
Si he tenido tiempo para los cuates, pues bueno, espero que me entiendas. Ahorita pues estoy so much busy. El chaparrito
Ese,
you know a quién me refiero. Me
no, ni lo menciones.
Me dejo el barro, no hay trabajo. Y bueno, ahora todo el mundo quiere un Obama milagroso. Ni que fuera San Martín de... ¿Cómo se llama el santo ese?
¿San Martín de Porres, güey?
San Martín de Porres. Ahora van a ser un santo para botarle la cabeza.
Sí, yo sé, viejo. Pero bueno, ya que tocas el punto de los temas delicados, ¿qué onda con el conflicto en Irak, viejo?
¿El conflicto en dónde?
El conflicto en Irak, güey.
I'm sorry, man. No puedo escucharte muy bien. A lo mejor estoy interrumpiendo el maldito teléfono.
Sí,
ver,
claro, güey.
Déjame llamo a mis doctores del servicio secreto.
No, no seas payaso, güey. Híjole.
I'm sorry, man. Pero esas cosas es ser delicadas.
Qué gacho eres,
estoy
cabrón.
Estoy enterrando de todos los business trecos y de secretos de alta confidencialidad. Top secret, man.
¿Y qué? ¿Cómo qué o qué, cabrón? ¿Por qué estás tan sacado de onda?
No, no, es que imaginarte esto, Angel, mi hermano. Me vengo enterrando de que solo vamos por el petróleo en Irak.
No me digas.
No existen ni existieron armas químicas ahí. Osama Bin Laden incluso figura en la nómina federal. Que sus videos los graban en directo aquí en la NBC.
Tómala, güey.
No, dude, y eso no ser nada, man.
A ver, ¿qué
eso
más?
No ser nada.
¿Qué
también
más,
me
dijo?
Acabo de enterar de que el Papa Benedicto, you know who is?
Sí, claro, sí
es
sé.
Es en realidad Darth Sirius, o Papa Neo, cabrón.
Mamón, güey. No, hombre, güey, te está conociendo toda la gente que eres bien mal hablado, cabrón. Sí, ¿verdad, güey? Ahí frente a los micrófonos, pues bien portadito, las palabras así correctas, exactas y bien medidas, pero ahorita No mames, de albañil no te puede bajar ninguno de mis estimados si me lo escuchas, güey.
Calm down, man. De todos modos, no seguir poniendo el anuncio de explicit content, ¿no, mi hermano?
Pues sí, güey,
contenido explícito. ¿Cuál será la bronca, digo? Pues todos tenemos un rato de relax.
No,
todos
necesitamos
un rato de break. No podemos estar con el formalismo siempre. ¿O no? ¿Sigues poniendo ese anuncio acá?
Sí, güey, ahí sigue.
Además, me no entender de qué estarte quejando tú. Porque, bueno, si hablo así de mexicano es por tu culpa. Ok, así te olvidó aquellos despachos allá en Janitzio. No manches, además en el Messenger no me dejas estar en paz.
Pinche hablador, güey.
Tengo que decirles a mis dogs del servicio secreto que tú ser persona de confianza, mi hermano, tú sabes. No te quejes, carajo. No me quemes aquí con tu auditorio, por favor.
No, güey, ¿cómo crees? Tú sabes que te estimo mucho desde que nos conocimos allá en el Club de los Hombres de Color, ¿serio?
Me too, sir, me too.
Y pues bueno, por ahí dicen que no vas a hacer gran cosa por el país, cabrón. Que acá México nomás no nos vas a echar la mano, que te vas a hacer bien, güey, que no va a haber cambio alguno.
No.
Pero mira, en lo que son peras o son manzanas, pues ya hiciste historia, cabrón, ¿no? Ya de una o de otra manera, pues ya lo que no hagas, güey, escúchame bien, va a quedar en tu conciencia, mugroso. Y pues bueno, ojalá nos podamos ver pronto, cabrón. ¿Cuándo tienes acá un tiempo libre, güey, para irnos a chelear?
No, mi estimado brother, ahorita sí me la pones muy, muy dura.
Ah, hijo de tu madre.
La verdad, sí está muy, muy difícil que pueda ahorita desafanarme de todo el mercatengue. De hecho, pues ahorita, como ya sabrás por las noticias, estoy juntando el gabinete presidencial. Así que, pues, en lo que los entrevisto, en lo que nos vamos al antro, en lo que nos vamos a...
Tú bien sufrido, cabrón.
You know, eso pues lleva mucho tiempo, mi hermano. Pero cualquier cosa, cualquier safari, me escapo de acá del servicio secreto y te caigo por allá, cabrón. ¿Qué te parece?
Puras promesas, güey. Pero bueno, mira, ya no te quito más tu tiempo, ¿sale? Luego nos vemos allá en el club y, pues bueno, hazme un favor, despídete de los ciberescuchas, por favor.
Así, un saludo a todos ustedes, mis estimados ciberescuchas.
Simón.
Ciberescuchas.
Ajá.
Pues no se despeguen, aunque de mucho más aquí en el Agile Cast, I'm living. ¿Lo dije bien?
Te quedó chingón, güey. Pues ya sabes, estamos en contacto. Cualquier cosa, pues aquí estamos, cabrón, ¿va?
Ok, cualquier cosa, pues yo le echo un funazo. Usted no
Simón.
Parse, ¿ok?
Sale, güey, ok, nos vemos, cabrón. ¡Poder negro!
Yes, Black Power, man, forever.
Forever, viejo. Y bueno, salúdeme mucho a la familia, cabrón. Nos vemos.
Bye.
Barack Obama aquí en el Angel Cast. Ay, no, hágame el favor. Lo que se viene uno a enterar por acá. ¿Qué onda, Maggie? ¿Cómo viste acá a mi cuate, eh?
Think it, Mamon.
No te pases, nos van a venir a cerrar el changarro y para qué quieres. Pero bueno, ya pasemos a lo nuestro, ¿les parece? Pues vamos a darle duro al séptimo arte, porque se han dado muy buenos lanzamientos que merecen un buen vistazo. Ya que confío en que estos últimos títulos ya los conocen, con toda la pena del mundo, aquí llega la alarma de spoiler.
Spoiler, alarma de spoiler.
Algunos de los detalles que voy a describir a continuación son vitales para el entendimiento de la película. Sin embargo, tampoco es mi deseo arruinarte la sorpresa, así que descuida que voy a cuidar el detalle de los desenlaces. Dicho esto, pues tras advertencia no hay engaño. Y para comenzar, vamos a entrar de lleno con esto que fue
Resident Evil: The Generation.
Ha pasado poco desde la tragedia de Raccoon City. El rumor acerca del papel del gobierno de los Estados Unidos en el atentado nuclear contra la ciudad auspiciada por Umbrella hace renunciar al mismo presidente de su cargo. El bioterrorismo se vio incrementado en todo el mundo, con brotes inexplicables del T-Virus. El escándalo por dichos brotes ha hecho desaparecer Umbrella del plano comercial para convertirse en un rumor, una leyenda que solo le trae malos recuerdos a quienes vivieron alrededor de la desaparecida ciudad. Es en Harvardville, donde se ha levantado un nuevo complejo habitacional en torno a los laboratorios de Will Pharma, la nueva empresa líder en el campo médico de desarrollo e investigación, fundador de esta nueva ciudad que pretende borrar de la memoria lo acontecido por Umbrella, asegurando a los cuatro vientos que está diseñada para que tal tragedia no vuelva a ocurrir. Sin embargo, la población está sumamente atemorizada. El recuerdo del hongo atómico sobre la desaparecida ciudad sigue firme en la conciencia colectiva. El hecho de haber perdido tantos miles de vidas a costa de mantener en secreto la razón del holocausto los ha hecho repudiar cualquier intento de Will Pharma por incorporarse a la sociedad, y no es para menos. Uno de los activistas de Will Pharma, Curtis Miller, se ha volteado en contra del gran consorcio al descubrir experimentos humanos realizados en sus instalaciones en la India, y ahora exige que se hagan públicos los demás resultados de sus pruebas. TerraSave, una organización pro natura que lucha en contra de todo experimento que atente contra el medio ambiente, levanta la voz al más puro estilo de Greenpeace al enterarse de que el senador Ron Davis, principal partidario de Wild Pharma, viaja a Harvardville para reunirse en una cumbre de investigación y desarrollo en materia médica. Es entonces cuando entra en escena Clay Redfield, un oficial de la FDA quien tiene una completa simpatía por TerraSave, y ahora sigue el movimiento y vuela hasta Harvardville, con el propósito de esclarecer las oscuras intenciones de esta nueva multinacional en caso de que estén ocultando algo tan grave como su predecesora Umbrella. Inmediatamente después de que Ron Davis intente abandonar el edificio cercado por los activistas, se desata un nuevo brote del T-Virus. Sus guardaespaldas son atacadas por un infectado que comienza a propagar el temible virus con quien se le cruza enfrente, desatando el pánico total. En medio del ajetreo, un avión pierde el control y se impacta de lleno contra la terminal. Al parecer hubo un brote a bordo, perdiéndose así toda la tripulación, quienes bajan abruptamente de la nave, convertidos en puro instinto, sin conciencia y con mucha hambre. Hay que actuar pronto y para ello se manda al SRT, Special Response Team, un equipo de respuesta especial que es designado para la operación de búsqueda y rescate del senador Davis, encabezado por el mismo Leon S. Kennedy. Entre él y Claire tendrán que desentrañar el secreto detrás del brote espontáneo y los intereses políticos que respaldan cada movimiento del bioterrorismo a nivel mundial, encarando los peligros más extremos, llegando así hasta las profundidades más recónditas de Wild Pharma. Esto y más lo podremos encontrar en Resident Evil The Generation, una película que fue muy esperada por los que somos fanáticos de la legendaria serie del Survivor Horror. La verdad, el conocer el rumor detrás de la presentación de esta cinta, pues sí fue muy agradable. Sin embargo, y muy a mi pesar, por la simpatía que comparto por esta saga como todos ustedes, la película tiene algunas fallas, desde mi particular punto de vista, claro está. El argumento me parece sumamente predecible hasta la mitad de la película. Como siempre y como si no hubiese pasado mucho tiempo desde la última entrega de Resident Evil, nos encontramos con personajes que subestiman el potente T-Virus y que irremediablemente terminan engrosando las filas de zombies al acecho. Además, siento que el guion está muy cargado de diálogos con un mediocre grado de complejidad, haciendo un vano intento de darle profundidad a la película con una subtrama acerca de posibles sospechosos, que resulten más sospechosos que posibles porque inmediatamente puedes descifrar el papel de todos los personajes. Algo de gore sin censura le hubiese ayudado mucho, y no me refiero a darle algo de morbo de gratis a nosotros los espectadores, pero después de lo que fue Resident Evil 4, eso le hubiera brindado un poco de la memorable personalidad que nos mostró Capcom en ese último juego, porque The Generation definitivamente no termina siendo una película para niños, o al menos no para el grado de censura que tiene. La calidad de la animación no es excelente, es buena, pero sin llegar a sorprender a ningún fanático de Final Fantasy. Es más, si tienen la oportunidad de checar el juego de Code Veronica, ahí verán mucho de lo que es la calidad de la película. Es decir, el modelo de Claire en ese juego de PlayStation 2 es idéntico al que podemos observar en The Generation. Un detalle que resulta horrible y no me dejaré mentir porque seguramente ustedes ya lo vieron, es una escena de slow motion que no tiene ni sentido ni dramatismo. Bueno, termina la secuencia y te da toda la impresión de que fue hecha nada más para darle más segundos de duración a todo el film. La verdad, eso sí da pena ajena. Los zombies son los más chidos, pues no importa que se vean sus movimientos muy acartonados, ya que esa es su manera tan peculiar de moverse, así que eso sí les va muy ad hoc. Otro detalle rescatable es que se procuró a los mismos actores de doblaje de los juegos originales de Capcom, así que los personajes les resultarán sumamente familiares para beneplácito de todos los fans. Yo sinceramente, con el que más quedé complacido fue con el personaje de Leon, porque le supieron imprimir todo el carácter que nos hará recordarlo memorablemente en Resident Evil 4. De hecho, prácticamente rescata la última parte de la película, ofreciéndonos unas magníficas escenas de acción que te hacen replantear el hecho de mandar al carajo la película entera. Así que su amigo Angel le da a esta movie 3 estrellas, nada más. Yo la catalogaría como solo para fans. Si bien resultará una joya para tu colección, de no conocer el concepto detrás de Resident Evil, lo más seguro es que la quites e inmediatamente pongas una de acción en compañía de los hermanos Almada. Ahora que si quieres una de zombies, pues revéntate Dawn of the Dead o cualquiera de las entregas de Evil Dead, porque esta película seguramente no es para ti. Ahora que si prefieres una función llena de sangre, acción y música de rap, no te puedes perder Afrosando Resurrection. La línea de sangre continúa con este excelente largometraje, en el cual se nos muestra un afro que se ha enclaustrado en una pagoda en medio de la nada, lugar perfecto para pagar por los pecados desatados por su sed de sangre, la cual lo ha convertido en una leyenda de muerte conocida ya por todos. Entre sueños le parece ver a su padre cual espectro errante, clamando porque lo deje descansar en paz, lo que le recuerda noche tras noche que el camino del número uno solo le deparará sangre y sufrimiento a cualquiera que ose tomarlo, pues siempre será víctima del acoso de aquellos que se creen lo suficientemente capaces de arrebatarle tal título, el cual a su vez se convierte en una tremenda maldición. En su propio destierro, abandona el camino de las armas y se dedica a honrar la memoria de cada una de sus víctimas, tallando tristes efigies hasta que es encontrado de nueva cuenta por uno de sus inmortales fantasmas del pasado, Gino, que ha sido reconstruido para servir como la marioneta de carne de Lady Sio, su sexy hermanita, quien ahora lo usa como un cascarón vacío, un zombie electrónico que sigue ciegamente su más caprichoso mandato. Juntos dan con el atormentado Afro, arrebatándole violentamente la banda del número uno y profanando los escasos restos de su padre. Todo eso ante la impotencia del retirado samurái de color, quien ve lastimado hasta lo más profundo de su orgullo cuando ve saqueado aquel humilde féretro. Es así como Lady Sio lanza un reto ante el agobiado samurái, con la promesa de depararle un encuentro inolvidable con el que habrá de lavar todas sus culpas. Así es como, sin pensárselo dos veces, Afro acepta el desafío, recuperando el espíritu de lucha que le hará recorrer de nueva cuenta la celda maldita, en compañía de su inseparable amigo imaginario Ninja Ninja. Now don't we look like shit? Al volver a la civilización, se da cuenta de que el rencor no ha dejado de cobrar víctimas desde su desaparición como el número uno. Ahora todo mundo da por hecho que se ha convertido en un fantasma que es buscado por todo aquel que perdió a un ser querido por el filo de su espada, por lo que Afro se encontrará con más de una decena de enemigos que clamarán por su sangre. A su paso encontrará personajes que también se han visto atrapados en el camino guiado por las bandas de la supremacía. E incluso los muertos del pasado serán resucitados con componentes electrónicos para buscar la revancha en contra del samurái invencible, que cortó sus cuerpos sin más objetivo que ser el número uno y pasar sobre quien fuera necesario para lograrlo. Todo esto para terminar frente al enemigo más fuerte que pudiera Afro encontrar jamás, aquel que encarna nada más ni nada menos que su propia razón de ser, su némesis definitivo al que incluso su espada guarda un profundo respeto, lo cual servirá como el ingrediente perfecto para mostrarnos un desenlace por demás dramático que nos da a entender que aún habrá venganza para rato. Así es como el estudio Gonzo nos vuelve la mirada a una de sus más pretenciosas producciones, una película que es un despliegue completo de animación fresca y novedosa, que de seguro los dejará prendidos de esta original aventura, con su característico toque retro y atractivos elementos de cyberpunk, que sin duda los hará disfrutar hasta el último minuto de este film. La historia no pretende sorprenderte en lo absoluto, sino simplemente busca traernos un eslabón más de lo que muy seguramente nos tendrá preparado este emblemático personaje a futuro. Lo doloroso del argumento puede ser que los escritores pasaron por alto lo importante que debe ser la fiera contienda por la banda del número uno, ya que Lady Sio simplemente la toma como si de cualquier cosa se tratase. Otro detalle que notarán enseguida es que nos encontraremos con un Afro que ya pronuncia un repertorio más extenso de frases, además de su ya clásica línea...
Shut up.
La animación es ligeramente superior a lo que pudimos apreciar en toda la miniserie, así que si buscan un poco más de lo que fue este gran título del anime, no pueden dejar pasar la oportunidad de ver esta película, que desde luego es de 5 estrellas y del completo goce de los que entendieron el concepto detrás de este peculiar samurái. Y para cerrar como es debido, me permito llevar hasta sus oídos mis impresiones de una nueva joya de la animación de stop motion, esto que lleva por título
Coraline y la Puerta Secreta.
Basada en el libro del célebre autor de Sandman, Neil Gaiman, esta cinta es un viaje a través de las pesadillas más densas que pudiera experimentar la inocentemente trasnochada de cualquier niño. Todo comienza cuando la pequeña Coraline llega a su nuevo hogar, un sitio desolado que al parecer nada puede ofrecer para saciar su joven curiosidad. En medio de la indiferencia de sus padres, quienes solo viven enfrascados en su vida de adultos, y desconcertada por sus locos y extraños vecinos, encuentra un escape de su decadente realidad a través de una puerta que sola abre por las noches, portal que la conduce a una realidad alterna, donde encuentra unos padres que la miran a través de unos fríos botones negros, pero que la procuran hasta el más mínimo capricho, colmándola de los más cariñosos detalles que sus verdaderos padres no pueden brindarle. Todo para despertar cada madrugada de vuelta en su tediosa vida, con el profundo deseo de poder quedarse con sus padres alternos, sueño que al hacerse realidad se convertirá en su más retorcida pesadilla, con lo que entenderá de la peor manera que se debe tener cuidado con lo que se desea, porque se puede convertir en realidad. Con cada visita a este mundo nocturno, se verá más y más atraída por las versiones pulidas de sus bizarros vecinos, quienes serán los instrumentos para sumir a Coraline en un lapsus de total comodidad y maravilla, que intoxicarán su mente para que no se dé cuenta de que va directo a una telaraña, de la cual no podrá salir jamás a menos de que dé sus preciados ojos a cambio. Y tal vez, y solo tal vez, pueda comenzar a apreciar su gris realidad, ya que al menos eso le significará su completa libertad y la oportunidad de comprender que hasta el paisaje más sombrío se le puede escapar un poco de luz si así lo deseas. Así pues, Coraline y la Puerta Secreta se viene convirtiendo en una obra alternativa de la animación, ya que la trama, aunque pudiera tener todo el atractivo para ser dedicada por completo a los pequeños del hogar, se dobla de una manera totalmente inesperada. Por lo cual tengo que admitir que me vi muy sorprendido por la manera tan impredecible que tuvo Henry Selick de llevar la historia. Es que a diferencia de las tramas que buscan ser digeridas fácilmente por el público infantil, esta historia cuenta con unos elementos tanto estéticos como dramáticos que difícilmente pueden escapar al interés del adulto más crítico. Y hablando del elemento artístico en Coraline, la verdad la producción es muy fina. Las pequeñas marionetas tienen detalles sumamente cuidados y atractivos, reflejando de la manera más convincente todas las sensaciones y emociones de cada uno de los personajes. Y es que siendo sinceros, hasta el momento en ninguno de los trabajos más pulidos de CGI japonés he podido ver expresiones tan llenas de vida. Como que aún le hace falta a mis admirados nipones pulir mucho eso de expresar sentimientos a través de la faz de los personajes. Es más, si tienen a la mano Final Fantasy Delven Children, chequen el detalle de todos los personajes, pues parecen de lo más realistas hasta el momento en que intentan expresar algo. Van a notar inmediatamente que no les convence ni una sola de las líneas de toda la película, a pesar de que el doblaje japonés es de los trabajos más expresivos que existen en la industria de la animación. Las metáforas contenidas en esta producción, que alcanza apenas los 100 minutos de duración, son sumamente interesantes y es aquí donde espero me permitan debrayar un poco al respecto. El hecho de que en el mundo alterno todo el mundo tenga ojos de botón me parece sumamente maquiavélico. Es decir, ¿quién pone en duda lo transparente de la expresión a través de la mirada? Hay veces que un solo gesto con estas, nuestras ventanas del alma, es superior al peso de miles de palabras. El hecho de que estas réplicas carezcan de este elemento tan importante, inmediatamente nos puede parecer de lo más macabro. Es que la verdad noté que más de un niño en la sala de cine quedaba mudo a cada close-up sobre la mirada de esos fríos ojos de botón. Es muy valioso este nexo para corroborar nuestra propia existencia a través de la percepción de todos los que nos rodean. Eso nunca hay que olvidarlo jamás. Hubo gente que inmediatamente mencionó que esta obra tenía muchos elementos del clásico cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero la verdad, lo único que le encuentro de semejante a la trama es que la protagonista viaje a otro mundo, porque la verdad la esencia de Coraline me resulta única partiendo desde el propio hecho de que ella encuentra un alivio a sus ganas de existir al otro lado de su propia realidad, resultando un mundo creado inconscientemente por ella misma, basado en lo que la haría feliz. Y esto se viene a reforzar con la metáfora de la puerta que solo se abre de noche. Esta es una referencia directa a lo que representan nuestros sueños, esas tremendas alucinaciones provocadas por nuestros más profundos deseos, a los cuales solo podemos acceder cuando se oculta el sol. Algo que le reprocharía a esta película es que existió un gancho publicitario que consistía en mencionar que esta era una obra más del creador de Nightmare Before Christmas. Creo que como muchos pensé inmediatamente en el maestro Tim Burton, sin embargo cuando busqué su glorioso nombre en los pequeños créditos del póster, solo apareció el del señor Selick. Lo cual me llenó de dudas, que por suerte el Capitán Peda tuvo a bien aclarar tanto para mí como para miles de fanáticos del director gótico. Y es que al parecer en verdad toda la producción, el diseño de los personajes y la adaptación de la obra fue realizada por Tim Burton, mas sin embargo fue otra persona quien se sentó en la silla de director, lo cual, aunque no se reconoció en los créditos, me llena de un alivio muy personal y al mismo tiempo de un asco de lo profundo por ese tipo de mercadólogos que utilizan el nombre de directores de culto sin pensar en las consecuencias de que la obra pudiera ser un fiasco y encima lo hacen de una manera asquerosamente astuta. Por suerte, Coraline no decepciona en lo absoluto y en cuanto la ve en glorioso DVD, va a llegar directo a la colección de su seguro servidor, que desde luego le pone 5 estrellotas. Si son personas que gustan de historias alternativas o de las obras de terror psicológico, vean la chingada, no se van a arrepentir. El anime que se convirtió en fenómeno, en leyenda. Neon Genesis Evangelion. La saga que revolucionó el mundo del entretenimiento nipón para siempre. Redescubre el culto alrededor de la serie más impactante de todos los tiempos, próximamente aquí en el Angel Cast and Melody.
Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast.
Y aquí llega de nueva cuenta la hora de rockear.
Y para compensar esta larga ausencia en esta ocasión, les traigo una banda que no nada más es parte de la historia del J-Rock, sino que fue la fuente de inspiración para que llegaran las nuevas propuestas musicales, que hoy por hoy los consideran maestros del género y un gran ejemplo a seguir por su memorable trayectoria y sus entrañables composiciones. Piezas clásicas que serán recordadas a lo largo de la historia misma. Ellos son el fenómeno, la personalidad, la leyenda. Aquí en el Angel Cast,
Ex Japan.
destroy. Aftermath. Hell. Life. The infinite.
Time after time, crying reality. Nagare.
El principio de la leyenda se vino forjando desde 1978, cuando Yoshiki Hayashi, baterista, y Toshimitsu Deyama, guitarrista, forman su primera alineación amateur con el nombre de Dynamite, un grupo que forman en la ciudad de Tateyama, en la prefectura de Chiba, Japón. Esta primera agrupación se disolvería en 1980, pero Yoshiki seguiría en el camino conformando su segundo proyecto, el grupo Noise, que de la misma manera tuvo fugaz existencia, ya que su vocalista comenzó a faltar al colegio y entonces Toshi pasó a ser el vocalista. Acto seguido, los demás integrantes del grupo abandonan la banda cuando cursaban el tercer año de secundaria en 1982, lo que llevó a Yoshiki a invitar a músicos de otros colegios, los cuales se presentarían poco después bajo el nombre de X. Tateyama pronto sería muy pequeño para las expectativas de los fundadores del grupo, porque no había muchos lugares donde poder presentarse, ni mucho menos alguna locación para montar un show al aire libre. A pesar de sus pocas presentaciones, comenzó a hacerse famosa aquella alineación en la que ya figuraba Terry, quien fuera el guitarrista líder para ese entonces. Luego lanzaron una convocatoria en la cual Tomo y Atsushi entraron en el grupo como guitarrista y bajista respectivamente. Con el deseo de hacerse conocer a como diera lugar, grabaron un primer demo en 1984, llamado I Killed You Demo Tape, que contenía la primera versión del tema I Killed You y dos canciones más, We Are X y Stop Bloody Rain. A pesar de fricciones de Toshi con Atsushi, lograron sacar su primer single, que precisamente se tituló I Killed You, lanzado el 15 de mayo de 1985, complementado con un nuevo tema, Break the Darkness. Esta primera grabación independiente llegó a vender 1,000 copias, y ha tenido una de las portadas más dramáticas del mercado de la música japonesa,
ya que estaba diseñada en base de las bombas atómicas que azotaron la nación del sol naciente.
Poco después de su primer lanzamiento, Tomo abandona el grupo entrando en su lugar Eddie. Al mismo tiempo, lanzan un segundo demo para darse a conocer, X-Live Demo Tape, que contenía un concierto en el Kagurasaki Explosion, que era de los pocos lugares donde podían presentarse las bandas independientes de aquel entonces en aquella región. Para este nuevo demo se escribieron nuevas canciones como Kurenai, Handless Dream y Lady in Tears. De este nuevo repertorio, Kurenai sería su canción más popular, lo que hizo que la incluyeran como primicia en su primer álbum, Blue Blood. En octubre de ese mismo año, Terry, Eddie y Atsushi abandonan el grupo durante un concierto del Kagurasaki Explosion y entran Taiji y Hally, ex miembro de Dementia. La primera aparición de este par como miembros activos fue durante el demo Film Me Tonight Demo Tape. Las dos canciones que contenía la demo, Film Me Tonight y Stab Me in the Back, fueron cantadas por Hally.
Y justo después de este lanzamiento volvería a Dementia.
Luego en noviembre, X participó en un recopilatorio, el tercer volumen del llamado Heavy Metal Force, donde conocerían a Hide, quien en aquel momento era miembro del Yokosuka Cyber Tiger. Taiji se convirtió en miembro oficial de X, pero cambiaría de instrumento convirtiéndose en el bajista titular. También entraría un nuevo guitarrista, Jun, ex miembro de Squire, con quien Taiji forjaría una gran amistad formando su propia banda abandonando X. Esto orilló a Yoshiki a contratar al último minuto a Hikaru como bajista y a Sen como segunda guitarra. Cuando comenzaban a acoplarse estos nuevos miembros a X, Fátima, el grupo conformado por Jun y Taiji, se disolvió y Jun vuelve a X ahora bajo el nombre artístico de Shu. A pesar de estar floreciendo en plena década de los 80, la imagen que presentaba X era demasiado agresiva por sus vestidos tan llamativos, lo que hacía que ninguna disquera quisiera contratarlos, además de que no aceptaban que quisieran cambiar su imagen, ni mucho menos manejar su carrera al 100%. Así que Yoshiki crea su propio sello discográfico, Ecstasy Records. De esta manera, en abril de 1986, lanzaron su sencillo Orgasm EP, que presentaba los temas Orgasm, X y Time Trip Loving. En esta ocasión, Orgasm y X serían las canciones más pedidas por los fans durante sus presentaciones. En octubre de 1986, hubo fuertes diferencias creativas, por lo que Hikaru y Shu abandonan el grupo, quedando al final nuevamente solamente Yoshiki y Toshi. Así que decidieron volver a buscar a Taiji, contratando a otro guitarrista auxiliar de nombre Kerry, quien tendría una participación muy inestable en el grupo, ya que hubo otro intento de guitarrista por parte de un músico llamado Satoru, quien abandonó la alineación después del primer concierto. En febrero de 1987, X volvió a participar en una recopilación de grupos indies titulado School Trash Sound, volumen 1, y en su necesidad de reclutar a un nuevo guitarrista, invitan temporalmente a Pata para tocar No Connection Is Time in the Back. Luego Pata les recomendaría a Isao para sustituirlo. Para entonces Yokosuka Saber Tiger se separó y Hide, su guitarrista, entró a ser parte del grupo inmediatamente. Justo antes de un concierto que se iba a llevar a cabo el 10 de abril de ese mismo año, Isao tuvo un severo accidente automovilístico, por lo cual Yoshiki tuvo que llamar de emergencia a Pata, y a pesar de lo improvisado de su incorporación tan espontánea, logró una gran actuación, anunciándose poco después como miembro oficial, con lo que se establecería una alineación que seguiría vigente hasta 1992, formada por Yoshiki, Toshi, Hide, Pata y Taiji. Ya pisando firme y con mucha creatividad, lanzan su siguiente álbum, Vanishing Vision, lanzado el 14 de abril de 1988. Para celebrarlo, realizan un concierto especial, el Tokyo Nakano Kokaido. Ante la tremenda respuesta de su público, planean un tour a través de 24 ciudades de todo el país, llamado Vanishing Vision Tour.
Ese mismo año, el grupo es invitado a realizar un cameo en la cinta Tokyo Pop.
En agosto de 1988, X ya era una banda sumamente famosa en todo Japón, y las cosas comenzarían a ponerse a su favor. Sony muestra un profundo interés en su propuesta y firman un contrato para grabar al año siguiente su segundo álbum, y el primero como banda profesional, el cual fue grabado en los estudios Shinanomachi Roppongi, lanzando así este disco llamado Blue Blood, que entró directamente en el sexto lugar del ranking Oricon de esas fechas. Debido a este éxito, aprovecharon para comenzar el Blue Blood Tour, el más extenso que habían hecho hasta el momento, con lo cual se les abrieron las puertas de nuevas ciudades, engrosando sus filas de fans. Al finalizar este magnánimo tour, la banda se traslada a Nueva York para grabar el videoclip del tema Celebration, y posteriormente a París para grabar el video de la canción más larga del álbum, Rose Pain. Todo esto los llevó a invadir las televisoras niponas, haciendo presentaciones al por mayor en este medio masivo, el cual no se abría tan fácil a las bandas del género por diversas razones, entre ellas el hecho de que no existía hasta el momento una banda tan exitosa como para emitirla a nivel nacional, haciendo resonar en múltiples ocasiones la memorable melodía Kurenai, que volvió a ser remezclada y lanzada en un sencillo el 28 de agosto de 1989, poco antes de realizar el tour Rose and Blood, terminando sus presentaciones en el Nihon Budokan, en la ciudad de Tokio. Todo iba de maravilla para el grupo cuando de repente Yoshiki comienza a sufrir estragos en su salud, lo que provoca que la banda suspenda los conciertos que planeaban celebrar en Shibuya en el mes de noviembre. Sin embargo, en medio del limbo se compone Out of Life, y el 1 de diciembre lanzan el sencillo Endless Rain. Este último sencillo, junto con Kurenai, se vendieron tan bien que lograron brindarle a la banda el primer lugar dentro del ranking Oricon, por mayor número de discos vendidos. De la misma manera, se les entrega el reconocimiento como Mejor Revelación Artística y Mejor Artista Musical. A principios de febrero de 1990, el tour Rose and Blood se reanuda con la recuperación de Yoshiki, presentando en abril el sencillo Weekend, demostrando que la banda regresaba con todo, confirmando de nueva cuenta los lugares que tenían anunciados anteriormente para beneplácito de todos sus fans, quienes fueron testigos de la entrega que se les hizo del premio como Mejor Artista del Año. En noviembre de 1990, todos los miembros de la banda viajan a Los Ángeles, donde se enfrascan en largas sesiones de grabación para entregar por fin su nuevo álbum, Jealousy, anunciándolo inmediatamente con una rueda de prensa que ofrecieron ante el mismo público norteamericano. Su regreso a casa se coronaría con una cálida y multitudinaria bienvenida en el aeropuerto de Narita. Tras el lanzamiento de su nuevo disco, comienzan el Violence in Jealousy, Yume no Naka ni Daka Ikute, abriéndolo en el Tokyo Dome. Durante esta gira lanzaron el sencillo Silent Jealousy con una nueva versión de su tema Sadistic Desire. Para finales de septiembre lanzan la compilación Shigeki 2 Visual Shock Volume 3, Yume no Naka ni Daka Ikute, una compilación de videos del álbum Jealousy junto con dos versiones en directo del concierto que realizaron en el Niigata Industrial Center. El 25 de octubre lanzan lo poco que les quedó en el tintero del álbum Jealousy con el sencillo Standing Sex Choker, ya que se consideraba que el lanzamiento del álbum era vital para su regreso, y quedaron algunas melodías que le dieron forma a este pequeño single. Para 1992 ya era más que rotunda la fama del grupo en el extranjero, pero los roces creativos se vendrían acentuando entre los integrantes de X, así que después de una discusión con Yoshiki, Taiji abandona oficialmente la banda. Rápidamente comenzaron a buscar quien los sustituyera hasta que finalmente Hide llama a un integrante de Media Youth, de nombre Hit, para que se uniera de manera temporal ante la baja tan repentina de Taiji. Como siguiente medida y considerando la internacionalización de la banda, creen fundamental cambiar el nombre, así que vuelven a los escenarios, pero esta vez como X Japan. Bajo este nuevo nombre lanzan en 1993 su nuevo disco, Art of Life, compuesto por un solo track de aproximadamente 30 minutos de duración. El disco fue sumamente aclamado por los seguidores de la banda, con lo cual echaban por tierra los pronósticos negativos de los medios ante el renombramiento del grupo. A principios de noviembre lanzan el single Tears, balada compuesta por Yoshiki dedicada a la memoria de su padre, producción que repite el éxito que les valió encabezar las listas de ventas durante mucho tiempo. De esta misma manera, Tears vendría a consagrar como la nueva canción más demandada por los fans en sus presentaciones. Inmediatamente después, y para despedir ese mismo mes, lanzan X Singles, que no era otra cosa que la recopilación de los sencillos lanzados por la banda bajo su nombre anterior, incluyendo una nueva versión en directo del tema 20th Century Boy. A finales de ese año, la banda se presenta en el Tokyo Dome, brindando el concierto X Japan Returns, toquín que tuvo la peculiaridad de satisfacer a sus fans interpretando en dos ocasiones el tema Art of Life y cerrando con el tema Silent Jealousy, melodía que ya jamás fue interpretada de nueva cuenta por la banda. A principios de 1994 lanzan el single Rusty Nail, canción que vendría a rematar el álbum Dahlia, que no se lanzaría sino hasta dos años después. El 20 de mayo el grupo participa en un concierto de beneficencia llamado The Great Music Experience, que se celebró en el templo de Todaiji en Nara, Japón, con el apoyo de la UNESCO. En este mismo evento tocaron al lado de artistas internacionales como Bob Dylan, Bon Jovi e INXS. El concierto fue transmitido en más de 50 países y fue producido por el mismo George Martin. A finales de este año la banda anunció que tomarían un break y se presentaron por última vez en el Tokyo Dome, repartiendo un demo de su nuevo tema Longing a los asistentes del evento, con lo cual se retiraron brevemente para seguir con sus carreras en solitario. Durante la mayor parte de 1995, las únicas producciones que lanzaron como X Japan fueron dos singles basados en ese demo que se regaló durante la presentación en el Tokyo Dome, Longing Torigeta Melody y en diciembre Longing Setsobu no Yoru, los cuales compartían la misma música pero con diferente letra, siendo esta última una versión recitada por Yoshiki. Antes del último single en noviembre comienza el Dahlia Tour, que tuvo un accidentado caminar debido de nueva cuenta a la delicada salud de Yoshiki, lo que hizo que cancelaran varias fechas para volver a tocar la noche de Navidad en Kobe, en un nuevo concierto de caridad para los familiares de la gente que falleció en el terrible terremoto de Kobe, ocurrido el 17 de enero, reanudando las dos últimas fechas del Dahlia Tour en el Tokyo Dome. A principios de 1996 lanzan el single Dahlia, la cual sería junto con Forever Love de las últimas baladas entrañables compuestas por el delicado Yoshiki, colocándolos de nueva cuenta en los primeros lugares de ventas junto con el sencillo Crucify My Love, lanzado el 26 de agosto de ese mismo año. En noviembre presentan su nueva producción, Dahlia, álbum que incluye la mayoría de los singles lanzados desde 1993, con lo cual también aprovecharon para abarrotar el Tokyo Dome, donde a mediados de noviembre lanzarían su nuevo single, Scars. 1997 sería el último año en el que X Japan pisaría el escenario. En abril, Toshi le anunciaría a Yoshiki que abandonaba la banda por razones personales, y al menos hasta entonces completamente comprensibles para su compañero y amigo. Esto ya implicaba algo muy fuerte para la alineación, y es que como comprenderemos, Toshi era cofundador del grupo, y por lo tanto un ícono para los fans, por lo cual sería completamente imposible reemplazarlo. Así es como en septiembre, Yoshiki anuncia en una rueda de prensa que X Japan daría su último concierto el 31 de diciembre de 1997. Lo cual fue una sorpresa muy grande para todos los fans e incluso para Toshi, quien se enteraría poco después. Nadie comprendía lo que ocurría a la banda ahora que vivían su mejor momento. En el mundo de la música, hasta la despedida del grupo es un productazo, y en diciembre comienza la lluvia de lanzamientos exclusivos, entre ellos el Starbucks de X Japan, que contenía dos discos, el Dahlia y Art of Life. Al mismo tiempo se lanzaron el X single Atlantic Years, que contenía todos los singles que editaron bajo el nombre de X Japan y un Special Box, que prácticamente tenía el mismo contenido pero con versiones extras en karaoke. Finalmente llega el momento de la despedida con su presentación titulada The Last Live. El concierto dejó detrás muchas dudas acerca de su realización, pues tocaron únicamente todo el material escrito para su álbum Dahlia. Al finalizar su presentación, aparecieron en televisión interpretando por última vez Forever Love. Después de su última presentación, lanzaron el single The Last Song, junto con una versión en vivo de Art of Life, con material adicional de una de sus presentaciones realizadas en abril de 1995 en Hokkaido. De la carrera en solitario de los miembros de la legendaria banda, Hide fue al que mejor le fue al principio, fundando su banda la que tituló propiamente Hide with Spread River. Sin embargo, seguía teniendo contacto con Yoshiki, quien tenía profundo interés en revivir a X Japan, teniendo como fecha tentativa el año 2000. Sin embargo, el serio problema de Hide con la bebida hizo que lo encontraran muerto en su apartamento el 2 de mayo de 1998. La noticia conmocionó prácticamente a todo Japón, siendo sus fans los que mostraron mayor depresión por el deceso. El fallecimiento de Hide fue un acontecimiento mundial, y su funeral fue uno de los eventos más memorables, incluso más allá de las fronteras niponas, pues en verdad se le consideraba un símbolo de la música de esta época. El funeral del ex miembro de X Japan fue realizado en el templo budista de Tsujiki Honganji, en Tokio, el 5 de mayo, con una asistencia de más de 30.000 personas, las cuales cerraron muchas calles a la redonda, provocando múltiples despliegues policíacos para controlar a la multitud, quienes al ver que sus demás compañeros de escena se reunían en torno al lecho mortuorio, provocaron la locura al escucharlos ejecutar Forever Love, en memoria de su difunto compañero. Para ese mismo mes, Yoshiki lanzaría el álbum X Japan on Piano, interpretando diversas canciones de la banda, en su mayoría baladas. De la misma manera serían rescatadas Forever Love y Scars. Junto con esto se lanzó el Gold Disc Monument, una versión exclusiva de esta compilación con la peculiaridad de tener una portada fabricada en oro. A principios de 1999 se lanzó un nuevo Starbox y en febrero se presenta el Perfect Best, una compilación dedicada a la memoria de Hide. Poco después, el exministro japonés Junichiro Koizumi comienza una campaña para edificar un museo dedicado a Hide, logrando su sueño en pleno año 2000 con la apertura del Hide Museum, levantado en Yokosuka. El recuerdo de X Japan seguía fresco en la mente de los fans de esta banda, quienes seguirían de cerca la carrera en solitario de los demás integrantes. Toshi siguió envuelto en molestos rumores y escándalos. Hide y Pata sufrirían severos tropezones con sus proyectos musicales. Quien tendría más visión sería Yoshiki, que anunció un proyecto que realizaría junto con Gak, Sugiso, integrante de Lunacy, y Miyabi, presentando su propuesta en el año del 2007 en los Estados Unidos, junto con 9 bandas más. Durante toda la planeación del proyecto novedoso de Yoshiki, estaba difundiendo en internet un posible rumor del reencuentro de X Japan, prácticamente bajo los sites oficiales de Toshi, en los cuales se vislumbraba el hecho de que seguían en constante contacto y en pláticas para ver la viabilidad de su regreso, declarando que la reunión estaba programada para finales del año 2007. Después de mucha planeación y de fraguar varios proyectos para darle impulso a su reencuentro, para sorpresa de todos los fans, el 22 de octubre se presenta oficialmente X Japan en el Aqua City, aparición que aprovecharon para grabar el videoclip de su tema Ivy, tema que fue elegido para servir de fondo a los créditos de la cuarta película de Saw, canción que también incluye en su composición maquetas realizadas por el mismo Hide antes de su muerte. El regreso de la banda se confirmó de nueva cuenta en el Tokyo Dome, donde tocaron con guitarristas de fama internacional como Wes Borland, Richard Fortus y Sugiso de Lunacy, incorporando un holograma de Hide para mantener su memoria presente junto con el regreso de su banda. Hasta ahora la actividad de la banda se considera constante. Los conciertos dedicados a la memoria de Hide son tan esperados año con año que siguen más que vigentes en el mundo de la música para poder dar de qué hablar por muchos años más. Si tienen la oportunidad de seguirle la huella, no se arrepentirán en lo absoluto, pues son de verdad para considerarlos fundamentales en su biblioteca de bandas de culto. Así pues, espero que esta pequeña reseña haya sido de su total agrado. Cualquier dato que deseen aportar o cualquier duda que deseen resolver, ya saben que las puertas de este blog están más que abiertas para todos ustedes. Por ahora los dejo en compañía de uno de los temas más entrañables de X Japan, esto que se llama Forever Love. ¡No se vayan, muchachos! ¡Sigan aquí en el Entercast!
¡Mo hitori de arukenai! Toki no kaze ga tsuyosugite. 傷つくことなんて慣れたはず。だけど今はああこのまま抱きしめて濡れたままの心を変わり続けるこの時変わらない愛があるなら Will you hold my hand 涙受け止めてもう壊れそうな
きしめて Will you stay with me? 風が
pero mucho rock.
Todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el
Electrocast.
Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hasta tus oídos. A través de la Gaceta Nitro,
la energía vital de la radio.
Desde Xalapa, Veracruz. Y bueno, muchachos, sé que a esas alturas ustedes ya deben de haber escuchado de una pequeña iniciativa amateur en la red llamada Iberoamérica Podcast Award, que pues busca medir la preferencia de sus podcasts favoritos. No he logrado saber al 100% quiénes están detrás de esto, pero al menos me gustaría aprovechar este espacio para reconocerles la idea, la cual está basada en los Caca Awards que realizara alguna vez Miletus Men, el creador de Jokes in Spanish, y los resultados finales serán publicados a principios del mes de mayo. Las encuestas están basadas tanto en el Top 100 como en las categorías del Pod Sonoro. Desde que les di el aviso a todos ustedes, mis queridos suscriptores, el Angel Cast encabeza la encuesta dentro de la categoría de Mejor Podcast de Arte, lo cual les agradezco mucho. Su apoyo es muy importante para mí, así que por favor no dejen de votar. Apoyen también a su podcast favorito. Hay resultados muy parejos y hay podcasts que prácticamente están arrasando con los votos en este sitio que ya cumple más de 2 meses en línea. Hay mucha gente que lo descalifica totalmente nada más porque tiene faltas de ortografía, chica. Detallitos sin importancia. A pesar de ello, los podcasters participantes han pedido el apoyo de sus escuchas para levantar sus números. Aún así, a mí me parece interesante porque a través de ella puedes conocer producciones muy buenas, como es el caso del podcast En Caso de que el Mundo se Desintegre, que prácticamente está dominando las encuestas, encabezando el primer lugar en sus 2 nominaciones, tanto como Mejor Podcast de Juegos y Pasatiempos, como en la categoría de Mejor Podcast de cualquier categoría. Así que reitero mi invitación, muchachos, voten. Nada les cuesta, denles también una buena escuchada a los trabajos que aquí compiten y amplíen un poco sus horizontes. Y de nueva cuenta, mil gracias por su apoyo. Ahora sin más preámbulos, vamos directo al anime de esta ocasión. Así que no se muevan de donde están, pueden perder la cabeza. Siempre he gustado de ver series alternativas, series que por lo general pueden rayar en lo extremo del propio gusto, de esas series que por su originalidad puedes amar u odiar al 100%. Y bueno, por recomendación de mis colegas de The Evolution Podcast, me animé a ver esta bizarra historia, una con los elementos más contrastantes que uno pudiera desear y que solo en el amplio mundo del anime japonés es posible de encontrar. Esto que se llama Higurashi no Nakoro ni. Era junio de 1983, cuando Keiichi Maebara llega a Hinamizawa, una pequeña y aparentemente apacible villa ubicada a lo lejos de la urbe. a donde no llega el bullicio de las ciudades modernas, cuya gente parece importarle muy poco lo que hay más allá de sus límites. Es ahí donde conoce unas tiernas pero peculiares niñas, Mion, Rena, Arika y Satoko, unas jóvenes mentes que se divierten de maneras sumamente inocentes y simples. Todo pareciera ser una vida de ensueño para el joven Keiichi. Llega a un lugar ataviado de paz y tranquilidad, donde las personas parecen disfrutar al máximo de los placeres más sencillos de esta vida. Y lo mejor de todo, rodeado de cuatro hermosas lolitas, que nos sacarán más de una risa con las más divertidas ocurrencias que nos pudieran ofrecer estas representantes de la ternura femenina. Sin embargo, son pocas las cosas que son tan buenas como para ser realidad, y poco a poco Keiichi comenzará a tocar las fibras más sensibles de la gente de Hinamizawa al acercarse a la festividad más importante del lugar, el Festival del Watanagashi, la fiesta erguida en torno a una deidad local,
Oyashiro-sama.
Poco a poco nuestro protagonista se ve envuelto en la tela más aterradora de sucesos y misterios, una completa pesadilla compuesta de raptos, extorsión, asesinato y venganza. Las cuatro niñas comienzan a mostrar facetas sumamente oscuras de sí mismas, revelando conductas que nos hacen perder la noción de lo que pudiéramos estar entendiendo los primeros minutos de cada episodio, en un intento sumamente pretencioso del autor para llevarnos de la mano al borde de su propia locura, aderezando cada capítulo con una manera única y escandalosa del uso de la violencia y la sangre de estos tiernos personajes. A través de cada entrega, la historia se enreda más y da más cabos sueltos para que te quedes con la curiosidad de lo que ocurrirá en el siguiente episodio. Nos daremos cuenta de hasta dónde puede llegar la conciencia colectiva con tal de conservar lo que por derecho les pertenece. Veremos cómo unas apacibles personas de pueblo pueden guardar los más oscuros cultos como su más preciada verdad y su más terrorífico legado. Y sobre todo, cómo el poder, la venganza y la sed de sangre se apoderan de las miradas más cristalinas, convirtiendo los ojos más cálidos en trampas mortales. Higurashi es una serie sumamente única por el uso de la narrativa tan paralela que maneja, y que de repente te va a dejar más que mareado, ya que la primera parte de la historia se nos presenta a base de una serie de sagas cortas que al final forman parte de un todo. Y el hecho de que se respete el argumento alrededor del suceso central, que prácticamente la importancia del festival del Watanagashi, les va a dejar con la boca abierta tras el desenlace de esta serie. Claro que el concepto de Higurashi no se forjó de la noche a la mañana. Detrás del título existe una extensa historia digna del otaku más dedicado. Higurashi no Naku Koro ni originalmente es una novela visual japonesa producida por Seven Expansion. El primer juego de esta serie, Onikakushi-gen, fue publicado en agosto del 2002 y la última entrega, Matsuribayashi-gen, fue lanzada al mercado en agosto del 2006, completando 8 partes en total. Fue adaptada al anime por primera vez por el estudio Din, dando un total de 52 episodios. Asimismo, fue lanzada una novela a manera de miniserie y un manga, ambos publicados por Square Enix y por Kodokawa Shoten. Y en el 2008 se estrenó la película de live action, y a finales de este año se estrenó una OVA basada en esta historia.
El título, por su propio tipo de escritura, tiene dos significados literales.
Puede significar cuando allí no hay vida día a día, o el significado más popular o comúnmente citado,
cuando las luciérnagas lloran.
La serie, como se los había mencionado al principio, se divide en pequeñas historias, arcos que completan un todo. De hecho, el anime fue diseñado así para dar la sensación de dar los diferentes finales de cada historia de la saga de juegos en la que está inspirada. La verdad, el mencionar que la historia gira en torno al puberto de Keiichi es meramente un pretexto, pues los demás personajes viven en primera persona su propia historia, y podemos ver cómo el papel del asesino va rotando para cada uno de los personajes, mostrándonos el límite de la cordura de cada uno, explotando un punto clave en el que explotan en un completo frenesí de violencia e instinto homicida. Para poder abrazar por completo todo el concepto detrás de Higurashi, la verdad necesitaríamos hablar ampliamente de todos los productos que salieron en torno al juego. Así que únicamente me voy a centrar en el anime y en el manga, ya que es lo más fácil de conseguir para todos nosotros que no estamos tan estudiados en el idioma nipón. Pero sí me resulta importante mencionarles que hay partes de la historia que son exclusivos de cada formato que se le dio a la historia. Se los digo únicamente para que tengan en cuenta que lo que verán en la serie no es la verdad absoluta o definitiva de Higurashi. Encontrar algún sentido en la cronología que nos muestra el escritor de la serie sería quitarle mucho de su mérito. Lo mejor es relajarte y disfrutar de la psicopatía del personaje en turno. Lo que me parece muy bueno de la serie es la manera de jugar poco a poco con cada personaje. Es decir, se va desarrollando tan sigilosamente su locura que repentinamente no puedes evitar sentir la angustia de que el angelito que acababas de ver unas escenas o unos capítulos antes le quiera cortar la cabeza al protagonista con un tremendo machetote que no parece estar diseñado para otra cosa. La manera en la que se hilan los relatos en torno al festival del Watanagashi es clave para que podamos resolver los acontecimientos, aunque de repente puede ser muy predecible por ser el evento más multicitado en todos los guiones de cada saga o miniserie. Sin embargo, se pone muy atractivo en cuanto te comienzan a explicar la macabra naturaleza de este dios local, el mentado Yashiro-sama, y del papel de cada clan que conforma y dirige Hinamizawa. La psicología de los personajes también es muy interesante, pues tienen un punto en el que son totalmente vulnerables, y es ahí de donde se corta la tela para que cada uno protagonice su propia pesadilla. Para prueba vamos a desmembrar solo un poco del interior de los personajes de este título extremo del anime. Vamos a entender cómo son y dónde puedes usar tú a un personaje como estos.
Keiichi Maebara.
El primer personaje que se nos muestra totalmente vulnerable es el blanco perfecto para hacer delicia de una película de gore, de buenos sentimientos y sumamente centrado. Si ustedes alguna vez diseñan un personaje para que sea el aperitivo o la botana de alguno de sus guiones, créenlo sin defectos y con mucha bondad. Verán lo divertido que es perseguirlo por cualquier tipo de villano, aunque este sea una niña de dulce voz y de delicada figura.
Rena Ryugu.
La niña consentida de papá, la clásica niña que se obsesiona por las cosas lindas, por el detalle cute o por el eye candy que llega a contaminar el ambiente. La psicología de este personaje hace que centre su atención en cualquier persona que parezca tierna e inocente, es decir, inofensiva. Aunque desde el principio se nos muestra desde el opening como una criatura con un instinto asesino a flor de piel, es un personaje al que se puede sacar más madera explotándolo psicológicamente, como por ejemplo dejándolo traumado para toda su vida, siendo testigo mudo de alguna masacre memorable. Por cierto, si van a crear una víctima así, no olviden el detalle ridículo, como en este caso ponerle un traje de marinero.
Mion Sunosaki.
¿Qué sería del clásico grupo de amigos sin el líder? La persona que siempre quiere competir y desde luego ganar, agarrando de bajada o de su puerquito al más vulnerable del grupo. En este caso, opacando un tanto su feminidad con su fortaleza y su manera de expresarse. Nunca olviden que una persona así puede tener un punto débil demasiado gelatinoso. El hecho de destruirle la propia imagen que tiene de sí mismo enfrentándolo a sus miedos puede ser del agrado del público más morboso, echándose la bolsa a todo aquel que haya visto o leído Gantz o que disfrutó de sobremanera el final de Death Note. Recuerden rayar en lo ridículo. Para este ejemplo, lo mejor es crear una contraparte gemela que sea todo lo contrario. Con ello y con un poco de sentimentalismo, las combinaciones emocionales pueden ser bastante agradables.
Satoko Hojo.
Una niña frágil que abusa de su posición y de su fachada para hacerte la vida imposible. Delicada como una fiera y tierna como una cobra, cuya rudeza la mantiene a flote de algún trauma profundo. En el peor de los casos, violencia intrafamiliar. Nada más tengan mucho cuidado de cruzarse con alguien así, porque si resulta que ustedes se parecen a alguien que quiso o que quiere mucho, a ustedes les hará más memorable cada amargo momento de su compañía.
Rika Furude.
Ella es el tipo de personaje que, de ser real, siempre tendría una sonrisa en el rostro, así sepa el día y la hora de su muerte. También la pueden identificar como un pequeño anticristo, cuya apariencia te hará dudar de sacarle el corazón de su venenoso pecho. Pero no dude ni un solo instante en cortarle el aliento, solo piensa en el simple hecho de que es ella.
¿O eres tú?
Después de la serie regular, hubo un especial con el subtítulo de Gaiden Nekorogashi Gen, basado en una historia corta del manga que sería como el preámbulo y la conexión directa de la primera con la segunda temporada. Está titulada Higurashi no Naku Koro ni Kai, una obra con un retoque visual especial y que viene con complementos sumamente importantes de la historia, lo que nos haría creer que esta concluye aquí. Sin embargo, Geneon, la compañía productora, anunció que se cancelarían todos sus proyectos de animación vigentes en ese momento, incluyendo desgraciadamente a Higurashi, con lo cual se dio por finalizado el proyecto sacando únicamente 3 volúmenes de la historia de los 6 que se tenían planeados originalmente. Aún existen rumores de una tercera temporada, pero hasta ahora transcurrió el 2008 sin señales de vida para la continuación de esta serie. En cambio, el manga sigue siendo editado, y hasta la fecha no se vislumbra un final definitivo para la historia, que sigue siendo nutrida por páginas y páginas de misterio, sangre y horror, acompañado de nuevos personajes lindos para desmembrar. Existe la leyenda urbana de que este anime sufrió de alta censura incluso en el mismo Japón. Cuentan las malas lenguas y los dedos inquietos de los bloggers nipones que el capítulo 12 de la serie Kai fue suspendido en una especie de duelo nacional de parte de las televisoras del país al enterarse del asesinato de un hombre, muerto brutalmente con una hacha de por medio, el juguete ideal para el asesino, quien resultó ser su propia hija, fanática de Higurashi. Claro, no crean todo lo que les digo, solo recuerden que la realidad suele superar la ficción. ¡Ay, güey! Por otro lado, lo que puede no convencerles mucho al principio es el hecho de sobreexplotar el contraste de violencia con ternura. Pero bueno, si la receta le resultó a The Happy Tree Friends, faltaba poco para que los japoneses realizaran una serie de este tipo con su característico ingrediente amarillo. El diseño de los personajes es sumamente sencillo. Su atractivo radica en el desarrollo emocional, así que si eres de los que compra cómics porque los dibujos están bien chidos, no creo que aguantes la primera saga de episodios, seamos sinceros. A esta serie su amigo Angel le pone 3 estrellotas, y no porque sea mala o regular, sino que simplemente resulta del agrado de pocos. Claro que si ustedes son otakus a los que les encanta el gore, con un toque de terror psicológico, la tendrán en su apartado de obras complejas junto con Experimental Series Lane o Monster. Así que ya lo saben, si tú eres de los que cree firmemente que nada es lo que parece,
esta serie es para ti.
Pero miren nada más que desmadre. No, en serio, muchachos, cuídense mucho de la influenza. Hace poco me enteré de que había un brote muy cabrón de este padecimiento esparciéndose desde el Estado de México al DF. Ya se han dado unos cuantos decesos por ello, tengan mucho cuidado. Aquí lo que realmente me angustia es que se expanda al resto del país rápidamente, porque como curiosidad les comento que Cuernavaca se llena de capitalinos que llegan de fin de semana a tomar un descanso aquí en la ciudad del eterno efecto invernadero, que bueno, pues hoy por hoy le está haciendo honor a su nombre con las altas temperaturas que se comenzaron a dar desde el inicio del equinoccio de primavera. Así que tomen sus precauciones, no duden en acudir al doctor. Como siempre, aquí el Angel Cast, al servicio de la comunidad. Algunos escuchas me han preguntado que ¿qué me pareció el remake de Full Metal Alchemist Brotherhood? Pues chido por la pregunta, la verdad soy fan. He de decirles que me encantó el primer episodio. La animación es muy buena, la acción es muy fluida, tiene muchos detalles pulidos, hay más detalles incluso de la historia. Se decía que iba a estar más apegada al manga, la verdad no es así, lo cual me alegra bastante porque acá entre nos esa idea se me hacía muy mediocre. El segundo episodio se me hizo todo lo contrario, incluso los detalles mejorados en la animación se pierden por completo, el trazo es muy perezoso en algunas escenas de acción y hay varios puntos de la serie original que, claro, de una vez no se explotaron como yo hubiese querido, es decir, en mi opinión personal. Por ejemplo, el examen con el que Ed se convierte en alquimista estatal fue una idea sumamente desperdiciada. En el anime original, el evento de su examen es muy emotivo. El resultado en Brotherhood es, como me lo temía, mediocre. Junto con otra parte de la historia en el que noté un detalle que se descuida de una manera muy clara. Y es que en este remake de Fullmetal Alchemist, durante la transmutación humana que realizan los hermanos Elric, al momento en el que sale mal, se ve a Edward llegando frente a la Puerta de la Verdad y se le revelan los secretos de la alquimia, o al menos ve hasta donde se le puede mostrar a cambio de su pierna, como todos ya sabemos. En la serie original, Ed tiene ese evento bloqueado en su memoria. Aquí en Brotherhood recuerda perfectamente lo que ocurrió. Sabe de sobra cómo realizar alquimia sin círculo de transmutación, y aún así no le comparte ese conocimiento ni ese recuerdo a su hermano Alphonse. También la escena donde la abuela Pinaco le pone sus extremidades automail a Ed simplemente no existe. Hasta ahora me doy cuenta de que la serie va a estar muy censurada y temo mucho que fue muy pronto para sacar una nueva serie de Fullmetal Alchemist. Y de no cuidarla como se debe, la verdad va a opacar un poco su trascendencia como serie de culto dentro del mundo del anime. Repito, también soy fan, así que de corazón espero que se arregle en los siguientes episodios. Y bueno, pasando a otras cosas, como anunció hace poco la productora de la radio en línea, la Gaceta Nitro, a quien por cierto le mando unos besotes, gracias Evita, se interesó en retransmitir el Angel Cast a través de su emisora online, lo cual, más que un premio, para mí significa una oportunidad, porque escucharse un solo podcast de anime si se pueden dar a conocer más podcasts de este género. Por tal motivo, si me escuchan a mí también, pueden escucharlos a ustedes. Así que desde ahora abro oficialmente la convocatoria, anuncia tu podcast en mi podcast. ¿Y de qué se trata esto? Pues muy sencillo. Si ustedes tienen un podcast de anime, música, cine, videojuegos, cultura general o crítica social, manden un spot con las siguientes características. Tu comercial debe durar máximo 30 segundos. Debes mencionar claramente el nombre de tu podcast y, de ser posible, la dirección del site, el nombre de los podcasters y su temática principal. Pueden hacerlo como ustedes quieran, aquí no hay censura ni se limita a nadie. Entre más impresionante y original, mejor para ustedes, porque eso les garantizará mejores resultados. Los spots van a ponerse en cada una de las entregas de este espacio, y al menos que lleguen muchos, pues tendré que intercalarlos con cada emisión. Si su podcast tiene una buena propuesta, no lo piensen más, ya que no hay nada mejor que apoyarnos entre nosotros para llegar cada vez más lejos. Espero de buena fe su participación. Aquí en el Angel Cast no hay miedo a la competencia, y eso se debe al hecho de que no puede existir la competencia. La verdad, ningún podcast es igual a otro y todos ofrecen algo único. Así que sus trabajos serán bienvenidos al nuevo correo de contacto oficial, que de una vez se los menciono, es angelcast@hotmail.com. Así de sencillo, ahí podrán contactar directamente con su servidor. Cualquier duda, comentario, mentada de madre o por qué no terapeada, aquí estaré encantado de escucharlos. Hasta ahora el contacto ha sido genial. Me han llegado mensajes, comentarios y correos de muchos escuchas desde Chile, Venezuela, España, Ecuador. Bueno, incluso desde los Estados Unidos han llegado amenazas de muerte, junto con una que otra felicitación. Y es desde Argentina de donde llegó el Shinobi Crew a contactarme a través del DeviantArt, la comunidad más grande de artistas gráficos del mundo. Ahí pueden checar algunos de mis trabajos a través del portal dentro del logo de Los Angel Studios, aquí en su página consentida. Y para mi sorpresa, este grupo de artistas realiza Shinobi, un fanzine digital de anime, cine, cómics y convenciones muy chingón, de super lujo, que además es gratuito. Dentro de poco espero poder subir las 5 entregas que han realizado hasta el momento y todas las que publiquen posteriormente, ¿por qué no? Es que la verdad vale mucho la pena y merece darse a conocer. Y bueno, ya para despedir esta sexta edición del LEL. Ah, muchachos, chingados. Sí, mi pex, se tiene que acabar esto. Pero gracias por el gimoteo, me cae que sí. No quiero irme sin antes darle las gracias y mandar unos pocos de los miles de saludos que debo a ustedes, mi querido y extrañado auditorio. Así que comienzo por mi colega del Anigame Radio. Gracias, Aurita, por ser una gran amiga y prestarme tu linda voz para adornar esta grabación. Gracias a mi brother Joshua, eres a toda madre, man. Gracias a mi brother Luffy, que desde los foros de Pac Comics está al pendiente de este podcast, al igual que la comunidad de la secta Hentai México. Saludos a Leandrowski, a mi hermano Puma Snake, a Dramagor, al buen Nacho, a mi brother El Mudo, a Angelux, a Arturo Mascorro, a mi colega Valente Espinosa, productor de Lodaiba Net. Mil gracias por tu primer spotman, a mi estimado Rataflan, Chief, muchas gracias por sus profundas enseñanzas, nos vemos muy pronto, a mi carnalito el Densk, gracias enano, qué chido encontrar comentarios de la familia, a mi brother Gato y a su conejita, a buen Logan, man, qué chingona reseña del Anticruz Superstar, te quedó de pocas tuercas, a mi brother Tenafet, y a la primera otaku no emo, que conozco de aquí de Cuernavaca, a la extrovertida Naruko. Gracias por hacer contacto. Disculpen si no tengo todos los nombres a la mano. La verdad debo muchísimos saludos. No se encabronen. Por favor, prometo ponerme al corriente porque, como dije al principio,
aquí estoy de regreso.
Y sobre todo, muchachos, y con su permiso, quiero dedicar este podcast a mi linda y preciosa Rafael. Gracias, amor, por hacerme parte de tu vida, mi dulce Lady Angel. Y así llegamos al final de este podcast. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Para despedirnos les quiero dedicar el siguiente tema a ustedes, quienes me han esperado pacientemente. Esto que corre a cargo del señor Enrique Bumburi. Si no fuera por ti, porque esto simplemente no existe sin ninguno de ustedes. Me cae de madre que no hay. Ay, Dios mío. Les deseo lo mejor. Mi nombre es Angel, grabando desde aquí, de Cuernavaca, Morelos, México. Nos escuchamos muy pronto, por lo mientras sonrían, porque ya volví. Cuídense mucho y hasta la próxima.